Hola, soy Jorge Roy y como ya había comenzado anteriormente, voy a continuar con estas propuestas de subir audios bajo el formato de podcast con la intención de seguir aportando algunos conocimientos y, por qué no, algunas líneas para el debate en el territorio de las ciencias del ejercicio. Subo aquí, en este formato podcast, contenidos que fueron grabados en un grupo de estudios que dirigí hace ya algún tiempo y donde se abordó el metabolismo energético muscular, que como bien sabemos incluso al día de hoy es un punto de conflicto no solamente en el campo de la fisiología del ejercicio y la bioquímica, sino también en el del entrenamiento deportivo. Por lo tanto, es de plena competencia nuestra esta temática y tal vez cristalinizar de alguna forma a partir de lo que se va sabiendo al presente sobre este conocimiento pueda de alguna manera generar mejores debates para tener la comprensión plena y alcanzar los objetivos que se pretenden a través de la ejercitación corporal. Así que espero muy sinceramente que les sea de utilidad. Y hemos estudiado, hemos aprendido, nos han comunicado, podemos recurrir aún a libros y por supuesto a artículos, como les mencionaba, que nos hablan de que básicamente hay tres recursos para obtener energía para generar alguna manifestación contráctil, ¿no? Desde la energía que tenemos almacenada en muy pequeña cantidad y que responde a un único modelo de ejercitación, los de muy alta intensidad y breve duración, que tienen que ver con un sistema reconocido como sistema fosfágeno, sistema de ATP-CP, ¿no? Pero nunca sistema láctico. Pero se lo ha transmitido, se lo ha publicado y todavía muchos hablan de justamente como aquel recurso al cual el músculo recurre para un esfuerzo de muy alta intensidad. Y breve duración, como aquel sistema que es el ATP-CP, que es un sistema aláctico, porque a decir de esa clasificación, hay un sistema aláctico porque hay un sistema láctico. Y finalmente hay un sistema, dicen, aeróbico, y en esta, le diría yo, centenaria nomenclatura y clasificación de los sistemas, hay al presente una gran discusión. Yo he publicado algunas cosas al respecto, pero lo mío es lo menos importante porque lo documentado está a partir de lo que se ha investigado con sobrada aparatología como para documentar cosas bastante contundentes. Para hablar de un sistema fosfágeno, aquel sistema que responde a gestos de muy alta intensidad y breve duración, sea en un sprint de muy pocos segundos, máximo obviamente, no más allá de los 4 segundos, sea un lanzamiento, un remate en vóley, etcétera, etcétera, que se valen de la energía que está ahí almacenada en el tejido muscular. Se lo ha definido como aláctico justamente porque es un sistema, a decir de los que así lo nomenclaron en su momento, no generador de ácido láctico. Y a mí se me ocurrió expresarme alguna vez advirtiendo que todos los sistemas eran alácticos. No había un sistema fosfágeno que era aláctico. Porque no había un sistema láctico. Y si no había un sistema láctico, era injustificado estar hablando de la existencia de un sistema aláctico, haciendo referencia que podía efectivamente, de la vereda enfrente, existir un sistema láctico que permitía diferenciarnos hasta este punto dos territorios, uno aláctico y uno láctico, y que ambos participaban finalmente de un manifiesto sistema anaeróbico, lo cual también generó y sigue generándome en lo personal he escrito también más conflictos, porque hablar de anaerobiosis implica hablar de aerobiosis. Hablar de anaeróbico implica hablar de aeróbico. Y hablar de anaeróbico y hablar de aeróbico ha generado también una inmensa cantidad de conflictos, ya no terminológicos, sino conceptuales. Y ahí es donde yo he intentado, de alguna manera, hoy, aproximarles algunos puntos para ser analizados, para que entre todos, de alguna manera, ayudemos a darle mejor cuerpo a la interpretación de los mensajes que aún hoy siguen llegando. Porque también todos estos conceptos se han vinculado a otros como el umbral, y cuando hacen referencia al umbral, están los que hablan de umbral anaeróbico, los que hablan de umbral láctico o de umbral del ácido láctico o umbral lactácido, y los que hablan de anaerobiosis asocian la falta de oxígeno a la producción de ácido láctico, y todo esto, no siendo el tema central ácido láctico, merece que al menos entre nosotros y como tema de debate, empecemos justamente a ver hasta dónde cada uno verdaderamente ha incorporado aquello que al presente se denomina y acepta desde lo conceptual como que pasa efectivamente lo que la expresión pretende documentar. Y digo esto porque habría que analizar por qué existe lo aláctico si lo láctico no existe. Y si lo láctico no existe porque no hay ácido láctico, ¿por qué seguimos hablando de umbral láctico? Y si lo láctico no es que se constituye porque no hay ácido láctico, pero desde siempre se dijo que cuando él aparecía era porque faltaba oxígeno, y como consecuencia de ello aparece el término de umbral anaeróbico, porque se supone que detrás después de ese momento empieza una gran acumulación de ácido láctico, pero resulta que el ácido láctico no existe. ¿Qué es lo que pasa después de ese umbral? ¿Y hasta dónde el umbral ese me está refiriendo a algo anaeróbico cuando está todo el oxígeno, porque pasa por debajo del consumo máximo de oxígeno? O sea, está todo el oxígeno presente. Digamos, yo no sé si logro ser claro en el mensaje que estoy intentando poner sobre nosotros para el análisis. O sea, acá cabe hablar de lo anaeróbico y de lo aeróbico, del umbral, de la correcta denominación del umbral, de los sistemas, y en este punto es fundamentalmente donde se desencadena todo un nuevo, una nueva posición frente al conocimiento de la bioquímica energética. Porque las cosas que se cree que están pasando, en realidad, no están pasando. El caso concreto es cuando hablan de que, bueno, en realidad, ¿cuántas veces nos ha dicho el cliente o el deportista? Me falta aire. Y resulta que se tiene un trabajo que lo ha cansado, pero el aire le sobra, para decirlo al término de él, ¿no? En realidad lo que él pretende decir es, me falta oxígeno. Y yo le respondo, te sobran hidrógenos, no te falta oxígeno, te sobran hidrógenos. Entonces, este es el punto, ¿no? Que, a ver si tenemos la posibilidad de pensar sobre esto que estoy dejando salir a escena para ser visto debidamente y clarificarnos, salvo que todos estén absolutamente claros en esto. Porque si realmente están claros, debiéramos saber por qué estamos claros. Si es porque lo repetimos por repetir o verdaderamente lo hemos incorporado. ¿Cuántas veces hablamos de que en realidad hay la lipólisis es un mecanismo aeróbico? Y la glucólisis es otro, tiene un componente aeróbico también. Yo les diría, miren, no tiene nada que ver el oxígeno, ni en la lipólisis, ni en la glucólisis. Son metabolismos oxígeno independientes. O sea, desde el punto de vista de las reacciones bioquímicas, el oxígeno no está presente en la lipólisis ni remotamente, y tampoco está presente en la glucólisis.